sino buenos y malos tiempos. Tú estás en tu trono. Tú eres Dios solo. Amén. Aleluya. Aleluya. Solo tú eres Dios. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. ¿No están contentos? Él es incambiable, inestremecible o firme. Y Él es Dios solo. No estamos reportándonos a una comisión. No estamos buscando opiniones. Pero tenemos un Dios. Amén. Y Él es todo lo que necesitamos. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Mi garganta quiere ponerse mal una vez que me paro en el púlpito. Discúlpeme por un momento. Quisiéramos continuar el pensamiento que en el que estábamos el domingo pasado, el desenvolvimiento de la redención, y esta va a ser parte 3 en nuestra serie. Quisiéramos leer de Hebreos capítulo 2 y comenzaremos en el versículo 14. Hebreos 2:14. Así, ¿por qué? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Esa palabra destruir significa hacer inerte o sin empleo, o sea, poniéndolo fuera de trabajo, rendir, inactivar, causar que una persona o cosa no tenga más eficiencia, de privar de fuerza, influencia y poder. O sea, que lo saca de negocio, lo pone fuera de negocio, que tenía el poder de la muerte. Y la palabra muerte aquí, dicen la concordancia en el sentido más amplio, la muerte comprende todas las miserias que salen del pecado. Así que él tenía el poder para traer sobre ustedes todas las miserias que surgen del pecado. Y nuestro sumo sacerdote vino para quitar esto, ¿correcto? En el sentido más amplio, la muerte comprende todas las miserias que surgen del pecado, así como muerte física, así como la pérdida de una vida consagrada a Dios y bendecido en Él en la tierra. Así que nos robó de una vida que era consagrada a Dios, que nos causaría ser bendecidos aquí en la tierra. Pero Jesús vino a restaurar eso de regreso a nosotros, ¿correcto? Que ha de ser seguido por la miseria en el mundo más bajo. Pensamos en eso, esa parte, separación física, y si no tenemos un Salvador, entrando al infierno, pero hay consecuencias de este lado. Amén. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y esas palabras simiente en el griego es la palabra esperma, el grano o grano que contiene en sí mismo el germen de las futuras plantas, reservado como el germen de la nueva raza, así como una simiente es guardada de la cosecha para sembrarlo. Así que el hermano Branham usa el término simiente y germen intercambiablemente, pero bueno, es directo de la concordancia, directamente del griego. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no podía compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos necesitan gracia y misericordia? Amén, amén. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Venimos ante ti una vez más como hijos e hijas. Padre, mientras nos acercamos una vez, te pedimos una vez más que nos perdones nuestras fallas, nuestros errores, nuestra lentitud de corazón. En veces, Padre, llénanos con tu presencia, llénanos con tu espíritu, que el espíritu de revelación esté presente entre todos y cada uno. Padre, sé con aquellos que no pudieron estar aquí esta mañana, que están escuchando tal vez, te rogamos que tus bendiciones estén sobre ellos, Señor. Otros que tal vez escucharán en otro tiempo, Padre, y aquellos que están presentes aquí esta mañana, Señor, te necesitamos. Venimos, Señor, con gran expectativa, y Señor, tú nunca fallas, tú nunca, tu palabra es veraz, y tú cumples tu palabra cada vez. Tus promesas son ciertas y, Señor, si te tomamos en tu palabra, veremos los beneficios de tu palabra cada vez. Y, Señor, pedimos que tu presencia, tu unción, tu amor, Señor, tus provisiones, cualquier cosa que necesitemos esta mañana, te invitamos simplemente que camines por los pasillos, Señor, que te entres y salgas. Señor, no tenemos lugares ni puertas que están cerradas, no tenemos lugares que están fuera del límite esta mañana. Queremos que tengas libre rienda, Señor, y confiamos en ti. Sabemos que tus motivos y objetivos, Señor, son de liberarnos, de elevarnos, de causar que nosotros vivamos una mejor vida, una vida que es tanto mejor, Señor, que esa vida de prisión en que todos vivimos, todos y cada vez vivimos una vez. Mientras esperamos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, que lo hagamos, Señor, con anticipación y que lo hagamos, Señor, con paz en nuestro corazón, sabiendo, Señor, que hemos venido por una porción de tu palabra a participar de ella hoy. Y, Señor, estás cuidando de tu palabra y confiamos que la vivificará, Señor, y la hará vivir entre nosotros. Bendice a todos y cada uno. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Así que, saben, hay tantas palabras de consuelo que pueden ser halladas en este pacto del Nuevo Testamento, el viejo pacto del Antiguo Testamento, tan glorioso como era bajo la ley, bajo el pacto mosaico del Viejo Testamento. Era un glorioso pacto y habían palabras de consuelo en ese pacto a sí mismo, pero era un pacto muy duro y que no tenía mucho sentimiento. Era más como piedra que lo que era como alguien que podía ser tocado o alguien que podía ser sentido. Ellos tenían un cordero que era ofrecido en vez de ellos, pero el cordero no podía sentir por ellos. El cordero no podía decir, yo sé por qué están pasando, lo entiendo. El cordero no podía, la vida que estaba en el cordero no podía regresar sobre el creyente, no podía probar que la vida que estaban viviendo no podía liberarlos del pecado. La sangre podía cubrir el pecado, pero no había aún que era provisto que podía quitar el pecado, la naturaleza de pecado. Pero el nuevo pacto es tan consolador, ¿saben? Uno no puede acabar el estudio de ello, uno no puede agotarlo sin recibir beneficio cada vez. Así que tenemos que ver este pacto y las promesas y meditar sobre ellas, y encontramos que Él está cercano y encontramos todo lo que necesitamos en nuestro tiempo de necesidad. Tenemos un sumo sacerdote, y nuestro sumo sacerdote es un sumo sacerdote fiel, y Él sabe lo que necesitamos en cualquier situación dada que nos encontramos pasando por ella. Él verdaderamente sabe, no hay nada que lo sorprende. Y nos dijo Él mismo que no había nada puesto delante de nosotros, por lo cual Él no haría camino para nosotros para soportarle o una vía de escape para poderlo soportar. Así que no es solo capaz de vernos pasar por el otro, al otro lado de nuestra prueba, pero también puede proveer consuelo a nosotros mientras pasamos por cada prueba. Amén. No es sufrimiento sin sentido, todo tiene un objeto y no estamos solo en cualquier cosa que pasamos. Él verdaderamente es nuestro sumo sacerdote, como dijo el salmista David, no me faltará, y esa palabra significa que no me faltará nada, que no tendré escasez, que no me encontraré que me falta nada, porque Él es mi refugio, Él es mi torre fuerte, Él es mi proveedor, Él es mi consuelo, Él es mi fortaleza, Él es mi esperanza, es mi gozo, Él es mi paz, Él es mi todo en todo. Todo lo que yo necesito está en Él. Así que yo he de temer, que he de tener temor de. Tengo un mediador, y mediador, Él también es mi sumo sacerdote, Él es mi intercesor, Él es mi intermediario, Él es el que Él está sometiendo, juzgando mi caso, está intermediando en mi interpretador, Él es mi traductor, Él es el que separa entre yo y la ley, separa entre mí y el pacto de Dios. Y así que estamos viendo en detalle la obra del Cordero, y estamos tratando, mientras vemos esto, vemos claramente lo que ha sido ofrecido a nosotros en este nuevo pacto. Ese es nuestro deseo. Queremos ver claramente lo que es ofrecido a nosotros en este pacto. Vemos, como vimos antes, vemos donde Pablo le mostró a la iglesia el lugar donde al cual habían llegado, y luego la edad de la iglesia empezó a apartarse de eso. Estaban luchando por obtener un lugar y alcanzar un lugar, pero luego empezaron a apartarse. Y nosotros en esta última edad sabemos que hemos regresado al mismísimo lugar en cual la iglesia temprana estaba parada, y Pablo les mostró a ellos que ellos estaban a la orilla de ver la manifestación de los hijos de Dios, la liberación de toda la naturaleza y todas las cosas que la iglesia había anhelado ver, y por supuesto toda la herencia a la cual teníamos derecho bajo ese nuevo pacto. Y ahora aquí estamos 2000 y pico de años más tarde, viviendo en la final edad, recibiendo el final mensaje a la iglesia del mensajero a la iglesia, a la última iglesia final. Y recuerden de que el primer precursor, Jesucristo, discúlpenme, el primer precursor de Jesucristo introdujo a Jesucristo al mundo diciendo: miren, aquí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ese precursor estaba diciéndole cosas al pueblo de Dios que ellos nunca ni siquiera habían considerado antes. Ellos ni siquiera se daban cuenta lo que estaba bajo ese nuevo pacto que habría de venir. Estaban parados en una encrucijada principal del plan de redención, del desenvolvimiento, del plan de redención. Ellos estaban poniendo su confianza en un cordero lanudo sin mancha que del sacrificio de Dios, que era la manera provista de Dios en el antiguo pacto. El sacrificio en ese tiempo en particular, por cientos y cientos de años, un sacrificio que había sido, era lo suficientemente bueno para Moisés, bueno suficiente para Aarón, bueno suficientemente bueno para el sacerdote y sus antepasados antes que yo, pero este precursor ahora estaba diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita no solo los pecados de su hogar de ustedes, sino el Cordero del Sacrificio que quita el pecado de todo el mundo. Esto es revolucionario, ¿correcto? Recuerden que bajo ese pacto del Antiguo Testamento la salvación era para cada hogar, y cada hogar tenía que proveer su propio cordero. Cada hogar tenía que poner ese cordero y examinarlo y asegurarse de que era un cordero calificado, y que y tenían que poner sus manos en ese cordero a medida el sacerdote quitaba la vida de ese cordero, a medida la sangre era derramada, tenían que aplicarla al dintel de la puerta, tenían que comerse el cordero en el tiempo de la Pascua. Así que cada casa ofrecía su propio cordero, Pero este cordero estaba siendo ofrecido él mismo por todo hogar. Ahora también, bajo el pacto del Antiguo Testamento, uno elegía el cordero, uno se identificaba con el cordero y uno le quitaba la vida al cordero, y el cordero libremente te permitía quitar esa vida, pero este cordero, tú no lo elegiste, él te eligió a ti. Amén. Y tú no quitaste su vida, él dio su vida. Así que hablemos de una partida radical y repentina de la probada y segura ceremonia que habían guardado a este tiempo. Y si nos dimos cuenta de que había un grande y noble obra de compra que nuestro Cordero hizo en el Calvario. No solo pagó el precio por el pecado, sino que pagó el precio por todo y cada uno de nosotros para comprarnos de nuestro enemigo. Éramos la propiedad del diablo, pero fuimos comprados y se pagó por nosotros. Así que el Cordero Lanudo bajo el Antiguo Pacto no los compraba, no los poseía a ustedes, no los elegía a ustedes, ustedes lo elegían a él. Pero este Cordero los eligió, este Cordero murió por ustedes, este Cordero dio su propia vida por ustedes, los compró del diablo y luego ofreció darles una porción de esa mismísima vida que él se dio. La iglesia, por las últimas siete edades de la iglesia, ha constantemente visto a la obra del Calvario, la cruz del Calvario y la obra del Calvario, y lo que se hizo allí todavía es, por supuesto, de gran valor, todavía es necesario, todavía es, estamos agradecidos por ello, damos alabanza por ello, es necesario que prediquemos sobre ello, por supuesto, porque nadie entra en el reino del cielo fuera de esa obra de sacrificio del Cordero en el Calvario, pero encontramos que la obra del Cordero no cesó en el pago del precio, era una cosa necesaria y maravillosa, pero eso no fue el fin de la obra del Cordero. El Cordero también ha estado haciendo y todavía está haciendo una obra intercesoria a nuestro favor. Y debemos reconocer esto y debemos predicar esto porque es una maravillosa obra del Cordero. Y Pablo habla sobre esto y lo enfatiza en el libro de Hebreos, como acabamos de leer. Y sin embargo, ustedes y yo estamos llegando a otra encrucijada donde la obra intercesoria del Cordero pronto terminará para los gentiles. Y ya que estamos acercándonos tal juntura encrucijada, hay unos que están malinterpretando dónde estamos en el tiempo y hay algunos que están diciendo, saben, ya terminó, ya no hay misericordia porque el Cordero ha tomado el libro y el Cordero ha soltado los sellos. Y saben, hemos recibido la gran revelación de ese último gran misterio. Así que se perdieron la marca al decir que ya no hay más obra intercesoria que está siendo hecha porque el Cordero ha tomado el libro y el libro ha sido abierto. Y luego hay otros que reconocen que sí, todavía hay misericordia en esta hora. Así que, por tanto, el Cordero aún no ha tomado el libro y soltado los sellos. Correcto. Así que eso está en otra zanja, al otro lado. Ellos creen que el Cordero comenzó a abrir el libro, pero que la última parte no ha sido abierta aún, así que todavía hay misericordia. Y esa es la interpretación de ellos de ello. Pero amigos, ambas de esas interpretaciones están erradas. Necesitamos saber exactamente dónde estamos en el tiempo. Necesitamos saber dónde estamos en las leyes, en el gran plan de redención, en el desenvolvimiento del gran plan de redención, y necesitamos saber lo que Dios está haciendo en este momento y que está disponible a nosotros, que está disponible a otros en este tiempo, en este punto en el tiempo en particular. Necesitamos saber si hay misericordia o no. Necesitamos saber si todavía alguien puede ser salvo aún. Amén. ¿Cómo puedo predicar salvación si no estoy seguro que aún hay misericordia, que todavía hay un intercesor, que todavía es mi sumo sacerdote? ¿Cómo puedo predicar arrepentimiento del pecado si no estoy seguro de que todavía hay un intercesor en el trono para los gentiles? ¿Cómo puedo predicar reconociendo quién es uno, si no sé que si el libro está abierto o no, que me permite la oportunidad de encontrarme en el libro. ¿Cómo puedo predicar fe de rapto si no sé si ha sido revelado a nosotros o no, si es algo por lo cual todavía estamos esperando en el futuro? Así que si no sé si los misterios de los truenos ha sido dado a conocer, si no sé si el silencio concerniente al último sello ha sido roto o no, entonces ¿cómo puedo proceder? ¿Cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo puedo saber dónde estoy? ¿Cómo puedo saber qué esperar de Dios? ¿Cómo puedo yo enseñarle al pueblo que si come el libro, si no está disponible a nosotros aún de tomar de las manos del poderoso ángel del pacto que es Cristo mismo? ¿Cómo puedo enseñar que necesitamos ir por todo el mundo predicando todo el evangelio que fue predicado en el mismo principio si no sé si tenemos toda la palabra restaurada o no? ¿Cómo puedo pararme y caminar en mi propia caminata personal si yo no sé qué tiempo es y si yo no sé dónde estoy en el desenvolvimiento del gran plan de redención de Dios? Nos damos cuenta, amigos, que el rapto y la venida del Señor, como vimos unos cuantos servicios, nos damos cuenta que es un proceso. Y siendo un proceso, no es cumplido todo a la vez, pero sí se desenvuelve en un momento de tiempo, en la última parte del rapto, el cambio del cuerpo y el arrebatamiento, ¿saben? Esa parte ocurre en un momento de tiempo y luego hay corto periodo de tiempo que todavía estamos aquí antes de que nos vayamos a la cena de la boda del Cordero. Pero tenemos que saber dónde estamos, tenemos que saber qué esperar. Amén. Así que hemos estado leyendo de Apocalipsis el capítulo 5 y Apocalipsis el capítulo 10 y nos damos cuenta que las palabras escritas ahí no solo no son realmente palabras para gente viviendo en ninguna otra edad por la mayor parte, excepto para nuestra edad, porque no sería revelado en ninguna otra edad excepto para nuestra edad cuál es el entendimiento detrás de lo que está escrito ahí. ¿Saben cuán llenos de fe deberíamos de estar esta mañana si lo piensan? Saber que Dios es tan cuidadoso de nosotros que Él reservó una porción de su palabra solo para nosotros, sabiendo que la necesitaríamos en el tiempo del fin. No es para educarnos, no es para elevarnos en nuestro propio pensamiento, pero es necesaria. Está proveyendo fe, es necesaria para un cambio de cuerpo. Así que, qué consolados deberíamos de estar esta mañana sabiendo de que tenemos un libro muy específico que ha sido reservado para ser revelado a nosotros en esta hora en particular y que solo es exactamente lo que necesitamos, que es suficiente. Amén. Saber que Dios dijo en su palabra, Juan, sella estas palabras hasta el tiempo del fin, no para siempre, sino que séllalas hasta un cierto periodo de tiempo, lo cual Dios llama el tiempo del fin. Séllalo hasta el fin. Él dijo lo mismo, él muestra lo mismo a Ezequiel y le dijo lo mismo a Ezequiel, sella lo que has oído hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz, y estamos viviendo en los días de la voz, y la iglesia dice, así que Dios ha hablado en este último día, así como dijo que lo haría, y los cielos y la tierra ambos han sido estremecidos, y tenemos el misterio de Dios, y ha sido dado a conocer al pueblo del libro, y tenemos la lectura de un testamento, por así decirlo, y la división de la herencia. Esto está ocurriendo entre nosotros. Tenemos que saber qué nos pertenece, tenemos que saber cuál es nuestra herencia. Y no solo sabemos cuál es nuestra propia herencia, sino sabemos la herencia cuál es para el manufacturado y el incrédulo. Y así que nos damos cuenta que tiene cada grupo por herencia, pero más importantemente la nuestra. Pero no solo nos mostró lo que está haciendo por nosotros, pero nos está mostrando lo que está haciendo para todo otro grupo que está sobre la faz de la tierra. Un título de propiedad a la tierra está siendo regresado de nuevo a las manos del pueblo. Y la herencia está siendo dividida entre el pueblo. Por supuesto, el hijo de la esclava, el hijo espiritual de la esclava está clamando para sí mismo lo que le pertenece al hijo espiritual de la mujer libre, pero el juez ha hablado, él ha dado su sentencia sobre eso. Nadie va a cambiar su mesa, se lo pueden llevar al banco, nadie lo va a convencer de lo contrario. El juez ha hablado y él ha hecho camino para que ustedes y yo seamos partícipes de toda la herencia del primer hijo, primogénito hijo. ¿Qué tipo de gente deberíamos de ser esta mañana? Nuestro cordero esta mañana todavía es el intercesor. ¿Cuántos creen en eso? Estoy contando con ello. Todavía necesito un intercesor. Solo tenemos un acercamiento a Dios y eso es por medio de la sangre derramada de Jesucristo. No hay otro acercamiento, no hay otra manera. Billy Graham reclamaba en un tiempo que hay muchas maneras de venir a Dios, pero la palabra declara lo contrario. Solo hay un camino y nuestro único acercamiento a través de nuestro pariente cercano, nuestro único acercamiento a través del hombre, Jesucristo, el que puede ser tocado, el que tomó la simiente de Abraham, el que es el primero de esta nueva raza. Dios se volvió un hombre expresándose totalmente por medio de ese hombre, al punto que dijo: si en mí has visto a mí, has visto al Dios Espíritu, has visto al Padre. Ningún hombre puede ver a Dios, ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo, porque Dios es un espíritu. No puedes ver un espíritu, pero cuando ese espíritu se tabernaculizó detrás de carne, y cuando ese espíritu vivió un cierto tipo de vida, ustedes vieron a Dios, vieron su mismísima naturaleza, vieron sus mismísimos pensamientos, vieron la expresión de la plenitud de Dios en ese cuerpo. Así que Dios se volvió un hombre expresándose totalmente a través de un hombre. Sabemos que el Espíritu de Dios se fue y dejó el cuerpo en el huerto, y luego el hombre fue guiado a la cruz. Él murió en la cruz como hombre, pero él era más que un hombre. Era el Todopoderoso Dios que se volvió uno de nosotros. Era el Todopoderoso Dios experimentando lo que pasamos. Era el Todopoderoso Dios sabiendo cómo es ser tentado, sabiendo cómo es estar triste, entristecido, saber cómo es que la gente le dé la espalda a uno y saber cómo es ser acusado falsamente, así sucesivamente. El mensaje del primer sello, el hermano Branham dice, ahora el cordero, en el tiempo de intercesión aquí atrás, él sabía que había nombres ahí, colocados ahí desde antes de la fundación del mundo. Él está hablando del libro de la vida del cordero, nombres que fueron puestos ahí desde antes de la fundación del mundo, y mientras todos esos nombres nunca han sido manifestados en la tierra, aún él tenía que quedarse ahí como intercesor. Así que hasta que el último nombre, la última simiente, la última simiente de Abraham, la simiente espiritual de Abraham, el último hijo de Dios, entre, no solo es su amigo, pero el último que puede ser salvo, que lo aceptará a él como su salvador, hasta que el último entre, él todavía tiene un salvador como intercesor, porque está rociando la sangre sobre todo. Es personal, cada uno, no es alguna cobija grande que tiró allá afuera, pero él está intercediendo a favor de todos y cada uno de nosotros. Todo nombre que estaba escrito en ese libro antes de la fundación del mundo, él está llamando sus nombres, él está rociándolos con la sangre, él los está reclamando, está intercediendo por ustedes, está intercediendo a favor de ustedes, está abriendo un camino por ustedes. Él es su consuelo, su guía, su liberador. Él es el todo en todo de ustedes, y yo no sé cómo Dios puede hacer eso por todo y cada uno de nosotros y darnos su atención total, pero Él es Dios, Él puede hacer eso. Yo no puedo caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Yo no puedo tener una conversación con un carro manejando a un destino porque mi mente está en la conversación que estoy teniendo, pero Dios puede estar intercediendo y saber exactamente por qué está pasando el hermano Andy y saber al mismo tiempo por qué estoy pasando yo y al mismo tiempo saber por qué está pasando el hermano Joel. Amén. Saber las palabras correctas, la escritura correcta, saber exactamente cómo nos sentimos y saber cómo liberarnos, saber cómo interceder a favor nuestro. Amén. Sin interrupción. Él no dice, espera un momento, Fernando, él tiene, él es mi favorito, así que tal vez lo sea, pero él es mi favorito, así que voy a tener que ponerte en... No, dice, tengo su atención no dividida. Él no tiene una señal de ocupado. Él no tiene un botón de espera en su teléfono. Él, tú llamas y él contesta. Aleluya. Así que nuestro único acercamiento es por medio del pariente cercano Jesucristo, el que se vistió de la simiente de Abraham y es el autor y consumador de nuestra fe. Él todavía es un intercesor y amigo, necesitamos conocerlo como nuestro sumo sacerdote, correcto. Este es el único tiempo en la eternidad, si podemos decirlo de esa manera. Esta es la única oportunidad que alguna vez vamos a tener de conocerlo como sumo sacerdote, de conocerlo personalmente de esa manera en particular forma, porque es la única vez en que él va a ser nuestro sumo sacerdote. La iglesia dice, aleluya, aleluya. Así que, él dice, él sabía que había nombres ahí que fueron puestos ahí desde la fundación del mundo, y mientras esos nombres nunca se han manifestado en la tierra aún, él tenía que quedarse ahí como intercesor. Él dice, ¿lo captan? Perfectamente predestinación. Ven muy bien, él tenía que quedarse ahí porque él vino a morir por aquellos que Dios había ordenado para vida eterna. Ven, por su preconocimiento, él lo vio, no por su propia voluntad. Su voluntad era que ninguno se pierda, pero por su preconocimiento, él sabía quién creería y quién no. Por supuesto, hubo algunos que él escogió en sí mismo, ¿correcto? Eso era por su voluntad, pero él no está dispuesto a que nadie más perezca. Así que la salvación es ofrecida a todos los demás, pero él sabe quién la va a aceptar y quién no. Amén. Él dice, por tanto, mientras hay un nombre que nunca ha sido declarado en la tierra, Cristo tenía que quedarse ahí como intercesor para encargarse de ese nombre. No están contentos de que él es fiel. No están contentos de que, fallé ese nombre, un nombre raro. No están contentos de que es personal, no están contentos de que él esté intercediendo tanto por Fernando esta mañana como lo hizo por Pablo, como lo hizo por el mensajero de ustedes. Amén. Con tal de que, dice, por tanto, mientras hay un nombre que no haya aún sido declarado en la tierra, Cristo tenía que quedarse ahí como intercesor para encargarse de ese nombre, pero tan pronto ese nombre final haya sido echado en el cloro o blanqueador, esa es su sangre, entonces sus días de intercesión terminaron. Así que no estamos buscando que, oh, muy bien, tiene que pararse en esa visión y el símbolo de ese cordero sangriento que tiene siete ojos y siete cuernos, tiene que pararse y caminar del trono. No, lo que están buscando es que el último entre. Cuando el último entre, amigos, sabemos que todavía hay misericordia esta mañana, sabemos que todavía hay gracia. ¿Cómo sé? Porque todavía estoy dileando con mi corazón. No van a haber corazones cambiados cuando el periodo de intercesión haya terminado. Aquellos que son justos todavía serán justos, los inmundos todavía serán inmundos y no les importará. Así que él dice, Cristo tenía que quedarse ahí como intercesor para encargarse de ese nombre, pero tan pronto ese último nombre haya sido echado en el cloro o blanqueador, los días de intercesión han terminado. El que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, está citando de Apocalipsis. Él deja el santuario y se convierte en tribunal de juicio. Hay de aquellos que están fuera de Cristo entonces. Pero aún mientras está haciendo eso, todavía está en el propiciatorio por los 144,000. Así que esto no es solo la novia, sino que es para el que quiera también. Correcto, no queremos tener en nuestra mente que solo es para la novia, es para el que quiera. Así que es importante que nosotros entendamos cuando este cambio ha de acontecer en el plan de redención. Saben, cuando el cuerpo de ustedes sea cambiado y todavía están en la tierra, sabrán que no hay más misericordia. La última que verifiqué, mi cuerpo no ha sido cambiado. Yo me levanté esta mañana, tenía los mismos dolores, tenía que mover mi cuello en este sentido y esta la dirección y cuestionar cuál era este último dolor y buscarlo a ver qué parte del cuerpo está en esa parte del cuerpo, qué es que está degradándose aquí, degradándose allá, y por lo cual tengo que pedir misericordia y gracia y lo que sea. Cuando tenga ese cambio de cuerpo, ya no voy a estar pensando en este cuerpo, ya estaré pensando, y lo que yo piense, mi cuerpo lo hará. Mi cuerpo se alineará a lo que yo esté pensando. Ahorita tengo que convencerlo y ponerle píldoras en él, ejercitarlo y descansarlo y despertarlo y sacudirlo y hornearlo, pero un día simplemente lo pensaré y mi cuerpo hará lo que yo piense. Mi cuerpo simplemente estará totalmente de acuerdo con el pensamiento. Así que él intercede hasta que el último haya nacido una segunda vez, nacido de arriba, y el último que creerá y lo aceptará como Salvador, haga lo mismo. Él desea que todos vengan, pero él sabe que algunos no se arrepentirán, sin importar qué. Pero él da la oportunidad, sin embargo, y no dependerá de él en el día de juicio. Él dirá, yo te mostraré correcto donde te di la oportunidad y tú la rechazaste. Así que con tal de que todavía un jalón dentro del corazón de ustedes, no importa que tan pequeño, él todavía lidia con ustedes y todavía pueden arrepentirse. Entre tanto, Satanás está en un frenesí, enojado, tratando de aferrarse al que pueda. Pero mi Dios no dejará atrás ninguno que quiere salir del reino de Satanás y quiere salir de bajo la esclavitud del pecado. Él vino a liberar a los cautivos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así que el cuerpo físico del Cordero todavía es la propiciación por sus pecados de ustedes. Todavía es el intermediario por los pecados de ustedes. Él se volvió, él pagó la deuda del pecado en su cuerpo cuando ustedes y yo no lo podíamos pagar. Y la misericordia no diría no. La misericordia hizo un camino. Todos los que nacieron de nacimiento sexual nacieron muertos vivos. Nacieron muertos. Nacimos con una vida de muerte, por así decirlo. Vinimos a la tierra como muertos caminantes con una naturaleza de pecado que gobernaba sobre nosotros, ya sea que quisiéramos que gobernara sobre nosotros o no, gobernaba sobre nosotros. Y todos necesitábamos redención, creemos eso. No importa en qué casa nacimos, todos necesitábamos una mejora. Amén. Pero podemos arrepentirnos esta mañana y podemos apelar a Dios para que podamos vivir una vida cristiana en esta hora. Y el arrepentimiento es la ganga más grande que ustedes encontrarán. Todo, amén, todo lo que quita de ustedes el pecado y lo que les da cambio, vida. Y eso más abundantemente. Así que sabemos que el hombre no podía salvarse a sí mismo, así que Dios se volvió un hombre para satisfacer los requisitos de la redención. Ahora, amigos, él no se volvió como un hombre, él se volvió un hombre. Carne, sangre, tentación, todo. Dios no puede ser tentado, pero el hombre podía. Ustedes y yo todos nacimos bajo una sombra de tinieblas. Había un velo de mal que estaba entre nosotros y el Santo Dios, y no podíamos cruzar a través de a los cielos contaminados, y él sabía eso. Así que él hizo un camino al pagar el precio para que él mismo pudiera abrir un hoyo claramente atravesando y hacer una entrada y un camino para nosotros que regresamos arriba a lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. A Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del mundo. Del pueblo, perdón. Así que, amigo, no los está juzgando esta mañana. Él está intercediendo. Correcto, es un tiempo de misericordia y gracia y te queremos tomar ventaja de eso. Correcto. Si estamos bajo condenación, ese es el diablo mintiéndoles. Correcto. Y ustedes no pueden recibir salvación bajo condenación. Todos estábamos bajo condenación, pero por tanto no hay ninguna condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. Así que Él se vuelve carne en manera, en todas las maneras, para que Él pueda saber qué es por lo que ustedes y yo pasamos. De otra manera, no puede ser un sumo sacerdote fiel. Él no puede decir, nunca me encontré con eso, buena suerte con eso, oraré por ti, pero hombre, tú eres una excepción. No, en toda forma fue tentado y luego toma su propia sangre a los cielos para ofrecerla a nuestro favor como sumo sacerdote. Y nunca ha habido un sumo sacerdote, amigos, que pudiera descender tan bajo, no en pecado, sino bajarse tanto en humildad, hacerse, descender a de hecho más abajo de nuestro nivel, descender al nivel del hombre, pero llegar a ser el menor entre nosotros y luego ascender tan alto después. La sombra del Antiguo Testamento de ellos no podía subir más alto que detrás de las pieles de tejones. No podía llevarlos a ustedes a lugares celestiales. Aún bajo el antiguo del pacto del Antiguo Testamento, Dios condescendía a descender detrás de ese velo. Correcto. Sabemos que Dios no sufrió en el Espíritu las cosas por las que pasó Él, pero tenía que llegar a ser carne para sentir la tentación de hambre, sentir la tentación de pobreza, de dolor, de tristeza, de angustia, y tenía que sentirlo en la carne, porque es ahí es donde ustedes y yo lo estamos experimentando, correcto. La gente derrotará gobiernos por hambre, correcto, buena gente, como lo llamaríamos, correcto, gente que de otra manera estarían a favor de ley y orden, pero derrocarían gobiernos por alimento. Esaú vendió su primogenitura por hambre. Jesús pasó 40 días sin comer y se halló en una posición muy vulnerable. Ningún demonio menor vino a él en ese tiempo. Fue Lucifer mismo que llegó a tentarle en su hora de tentación. Y en la condición más desesperada de las condiciones humanas se aferró a la palabra. Buena gente se han hallado en similares situaciones y en esas situaciones similares han robado, han matado para poder comer. Vamos, amigos, saben de qué estoy hablando. Algunos se han recurrido a comerse unos a otros. Aquellos de la ciudad de Jerusalén durante el tiempo de Tito, cuando Tito saqueó la ciudad, se estaban comiendo a sus propios hijos. Y por supuesto, después de comerse la corteza de los árboles, una vez que toda la corteza se había ido, ellos no lo hicieron inmediatamente. Me encanta cómo la gente tiene estos pensamientos de grandeza y de excelencia moral. Bueno, si yo estuviera en una situación así, yo nunca. ¿Saben? Si yo estuviera en el Titanic, yo hubiera dicho, no, yo insisto, tuve primero. Correcto. Pero no estás en el Titanic, así que no puedes decir eso. No estás en una situación de vida o muerte. Nos gusta pensar eso, pero la gente buena hace unas cosas horribles cuando están encarando muerte y vida. Así que qué gran tentación de la carne la que Jesús estaba encarando. Yo estoy seguro que hay una persona en el edificio que pasó 40 días sin comer antes, así que no podemos ni siquiera imaginarnos. Estoy seguro que todos nosotros hemos pasado un periodo de tiempo donde hemos estado hambrientos. Estamos un poquito más desesperados por comer. Hemos mentido muchas veces. Me estoy muriendo de hambre, pero me parece que está bien. Pero 40 días, quiero decir, eso es como el límite de un humano, correcto. Y él no tenía 300 libras cuando comenzó. Tal vez estaba, pesaba 120, 40 días. Era de un, era una persona muy normal. Debe haberse visto muy mal. Sus huesos deben de haberse demostrado. No hay manera que la gente puede pasar 40 días. La gente dice, no puedo perder peso. Hagan un ayuno de 40 días. Pongámoslos en un campo de concentración. Oh, tú eres la excepción. Tú eres el único que no será piel y hueso. Vamos, amigos, no estoy tratando de apuntar a nadie. Noten, no tenemos una fotografía de él, pero debe de haberse muy terrible. Él estaba al punto de la muerte. Así que no solo era la tentación de háblale a estas piedras, ¿saben? Y vuélvelas pan. Era vida y muerte. Así que qué gran tentación. Come o perece. Correcto. Adán y Eva, en el primer huerto, ellos no tenían necesidad así, pero sin embargo, se soltaron en la palabra y Jesús no se soltó aún en los tiempos de su más grande necesidad. En el mensaje, Hebreos capítulo 2, dice, Dios no podía sufrir en espíritu, Él tenía que volverse carne para sentir el dolor de la enfermedad, para sentir la tentación del concupiscencia, para sentir la tentación de desear, la tentación del hambre, para sentir el poder de la muerte, para tomarla en sí mismo, para pararse en la presencia del gran Espíritu Jehová, el Espíritu, no el hombre, el Espíritu, para hacer intercesión a esta vida. Y Jesús tomó eso para poder interceder por nosotros, pues Él sabe cómo se siente. ¿Cuántos creen eso? Él sabe cómo se siente. Cuando ustedes se enferman, Él sabe cómo se sienten. Cuando son tentados, Él sabe cómo se sienten. Así que eso significa que Él fue afectado por la enfermedad, correcto, y tenía que regresarla, darla de regreso. Él saboreó de los síntomas de enfermedad. Así que veámoslo a Él después de que muere en la cruz. Él desciende al infierno. Él quita las llaves de la muerte, el infierno y la sepultura de Lucifer. Él conquista la muerte. Él resucita. Y luego asciende a lo alto, nos dice la Escritura. Marcos 16, versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, Dios es un espíritu. Él no tiene una mano. Así que Él ascendió a lugares celestiales y se sentó en la posición de poder, en el trono de su Padre. Pero ese trono también es el propiciatorio. También es el lugar donde Él está sentado e intercediendo a favor de ustedes y yo esta mañana. Esta es una posición de autoridad, es una posición de poder. Así que lo que yo quiero que reconozcamos esta mañana es que Él tiene la autoridad y Él tiene la habilidad de perdonar pecados y de hacer expiación. Y Él es un hombre. ¿Pensaron ustedes alguna vez sobre eso? El sumo sacerdote es el primero de la raza de Dios que había comprado el derecho de perdonar pecados. Ustedes dicen, pero solo el Espíritu de Dios puede perdonar pecados. Pero el primogénito, entre muchos hermanos, pagó el precio para tener ese derecho. Perdónalos, Padre. ¿Son perdonados si Él dice eso? Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Quién estando? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo, déjenme leer eso de nuevo, cuando Él y otros 50 tipos, cuando Él y el Dios Espíritu, habiendo efectuado, Él diga, alguien diga, por medio de sí mismo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, mostrando que esta es su obra. Esta es la obra de redención. Él tiene el poder para remitir pecados. Él está haciendo un acercamiento de regreso a Dios para ustedes y para mí. Y Él no solo es Dios, sino que Él es nuestro pariente, y Él es nuestro sacrificio, y Él es nuestro sumo sacerdote, y es nuestro juez, y es nuestro intermediario. Él es nuestro todo en todo, y nadie puede venir a este trono excepto a través de la sangre, a través del sumo sacerdote. Y Él es el mediador entre Dios y el hombre. No hay ningún otro mediador. Ustedes no vendrán de ninguna otra manera excepto a través de Él. Él es el camino, la verdad y la vida, y Él lo rocía con su propia sangre, y Él declara de que son justos, Él declara que son santas, Él declara que ustedes son perdonados. Vamos, amigos, por esto es que la salvación no es de ninguna iglesia, por esto es que la salvación no es de ninguna doctrina mascota o de nada más, no es ni de ninguna buena obra u obras, es del sumo sacerdote. Él es el que declara, Él es el que determina, Él es el que extiende, Él es el que rocía. Aleluya. Solo el sumo sacerdote puede interceder por ustedes a favor de ustedes, solo Él. Ningún otro puede salvarlos. Nadie más puede pararse en la brecha por ustedes. Llevando un alma a la iglesia es una gran cosa, deberíamos de hacer eso, pero tienen que llegar más lejos de solo ocupar un asiento en la banca de la iglesia. Necesitan llegar a Cristo, porque Él es el sumo sacerdote de ellos, y Él necesita convencerlos a ellos que Él los ha hecho aceptos en el amado. Aleluya. Así que la ley dice que el día que de él comas es el día que mueres. La pena de cruzar esa ley tenía que ser pagado. Y no hay duda alguna que nuestro sumo sacerdote pagó la deuda por nuestro pecado. Yo estoy contando con ello. Estoy contando con el hecho de que Él fue aceptado, de que Él satisfizo el requisito y que Él intercedió a favor mío personalmente. Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, déjenme destilarlo, le hemos hablado, déjenme destilarlo a una oración, déjenme empacarlo todo en una oración. Tuve que explicarlo y pasar por todas las diferentes facetas, pero déjenme tan solo mostrarles lo que la carne de esto es, lo que la suma de esto es. Dice, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono. Eso culmina todo. Todo está ahí mismo. Yo tengo un sumo sacerdote. Bueno, ¿qué de esto? Tengo un sumo sacerdote. ¿Qué de aquello? Tengo un sumo sacerdote. ¿Qué de esto? Tengo un sumo sacerdote. A lo que se reduce todo es que tengo un sumo sacerdote. Él es todo lo que necesito. Así que noten, después del que los grandes misterios fueron predicados en los sellos, el hermano Branham todavía se refiere a él como el sumo sacerdote. Eso debería ser suficiente ahí mismo para convencer a la gente que el Cordero tomó el libro y abrió los sellos y todavía es un sumo sacerdote. En el mensaje dice, les importa a ustedes, en julio de 1963 dice, no hay nadie que le importa como Jesús. Eso todavía es cierto esta mañana. No hay nadie que le importa como Jesús, sabiendo que su cuerpo como sumo sacerdote en un trabajo de mediador que Él está haciendo ahora, ese cuerpo debe estar en la presencia de Dios en todo tiempo para intercesión, para que Dios no pueda ver el pecado del pecador. Él ve solo la sangre de su propio Hijo, y sabiendo eso, Él envió de regreso el Espíritu Santo para continuar a consolar a su pueblo. ¿Le importa a Él? Ciertamente que le importa. Ahora Él habría de continuar cuidando por la gente, su gente aquí en la tierra, de la misma manera en que cuidó de aquellos cuando Él estuvo aquí. Amén. Así que, amigos, Él separa entre nosotros y la eternidad. Él separa entre nosotros y el Espíritu Dios. Él separa entre nosotros y su sangre es lo que el Espíritu Dios ve a través de ella. Y si esa barrera de sangre no estuviera ahí, ese Santo Dios nos eliminaría a todos. Pero esa sangre hace un camino mientras somos una obra en progreso, mientras estamos siendo cambiados, transformados, mientras estamos creciendo y llegando a ser maduros y caminando en lo que Él ha logrado, hecho por nosotros. Él es nuestro intermediario. Él literalmente se para entre nosotros en lugares celestiales, se para entre nosotros y el juicio. El juicio viene, pero Él está parado. El juicio está aquí, pero Él está parado entre nosotros y el juicio. Va a llegar un tiempo cuando no va a haber nadie entre nosotros y el juicio. Así que todo lo que hay es juicio. Así que yo quiero tomar ventaja de eso, ustedes no. Amigos, el peor pecador en la faz de la tierra esta mañana está protegido porque él ve la sangre. Un día, si ellos dejan esta vida y no aceptan esa sangre, ellos entran en juicio. Ellos van a un lugar que es reservado para almas que están en prisión ahora. Amén. No hay más misericordia, no hay más gracia. Amén. Así que ahorita mismo, la tierra está bajo gracia y misericordia. Ahorita mismo es el tiempo de decirle a todos. Ahorita es el tiempo de convencer a la gente que entre. Aleluya. Ahorita es el tiempo de decirles lo que está siendo ofrecido a ellos y aconsejarles que no lo rechacen. ¿No están contentos de que Él no pierde su sentir por el pueblo? ¿Saben? Una madre, es triste decirlo, pero una madre puede olvidarse de su hijo amamantando. Pero él dijo, yo nunca puedo olvidarlo porque sus nombres están escritos en la palma de mis manos. ¿Cómo va a olvidarlos? Amigos, necesitamos reconocer que todavía tenemos un sumo sacerdote esta mañana, amén, y Él todavía está intercediendo a nuestro favor. Por eso es que Él puede declarar que somos perfectos. De hecho, esto es parte del cumplimiento de que Él dice que estamos en Él. Amén. Correcto, Él se para entre nosotros y el eterno Espíritu Dios. Él se para entre nosotros y el juicio. Correcto. Así que en esencia estamos en Él, porque nuestra protección está en Él. Él es el que está rociando la sangre, su propia sangre. Piensen en eso. ¿Qué significa eso, su propia sangre? Bueno, cuando rocía su propia sangre sobre ustedes, entonces lo que el Espíritu Dios ve es Él, porque es su sangre que está cubriéndolos a ustedes. Y esa sangre está hablando de cosas más grandes que las cosas de la sangre de Abel. La sangre de Abel está clamando por venganza. Esta sangre está clamando misericordia, misericordia, misericordia. Aleluya. Ahorita mismo, Él está en lugares celestiales, ahorita mismo, pero está parado entre nosotros y juicio. No es justo. ¿Qué no es justo sobre eso? Él hizo eso sin preguntarle a ustedes si querían que lo hiciera. Él abrió un camino antes de que ustedes supieran que necesitaban un camino. Así que el cuerpo físico de Jesucristo debe permanecer en ese lugar de manera de interceder por nosotros. Todos todavía necesitamos un intercesor. Ustedes dicen, pero hermano Doug, yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo nunca lo hice en primer lugar. Eso puede ser cierto, y esa parte de ustedes que vino de Dios, eso es cierto, pero hay una parte de ustedes que todavía está siendo tentada, y hay una parte de ustedes que todavía necesita un sumo sacerdote. Aleluya. La reina de Seba dice, nuestro Padre Celestial, venimos acercándonos al trono de juicio, y si nosotros recibiéramos justicia, simplemente seríamos eliminados de la faz de la tierra, pero estamos entrando bajo la sangre de Jesús, viniendo bajo la sangre de Jesús, porque Él dijo en sus propias palabras, si vosotros pedís al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Y venimos en el nombre del Señor Jesús, no pidiendo justicia, Señor, pero estamos pidiendo misericordia, pero queremos justicia sobre el otro tipo. Ayúdanos, Señor. No, estamos pidiendo misericordia mientras todavía hay misericordia. Así que no clamen por justicia hoy. No pidan a que el Señor los trate justamente. Dejen esa idea, que esto no es justo. Quieres justo, mereces morir, eso es justo. Pero no estás recibiendo lo que mereces, así que cállate. Tú no quieres sus juicios, pero quieres y necesitas su misericordia, y su misericordia está aquí esta mañana. Aleluya. El conocimiento envanece, pero esa vida cambia. Es un tipo de sangre que cambia vidas. Si nos vamos en el rapto, es por gracia nada más. No es por obras, para que nadie se gloríe. Ustedes tal vez no hayan usado maquillaje alguna vez, o se hayan pintado o cortado su cabello, pero eso no lo que los hará llegar al rapto. Esas son cosas buenas. Queremos vivir de la manera correcta para el Señor, pero eso no es lo que nos mete en el rapto. Si ustedes reciben su gracia, guardarán su palabra por amor, porque se dan cuenta que es sublime gracia. El hermano Branham solía comer en un restaurante que era manejado por una familia borracha, y yo tuve que buscar eso para ver el uso de términos como ese, como había una palabra que usábamos el miércoles. Yo pensé que era una impresión mala o que copié algo incorrectamente. Se me olvidó cuál era la palabra, pero de hecho significaba un tipo de un hacha. Era un tipo de hacha que Noé hubiera usado en el arca. Era la primera vez que había oído esa palabra. Algunos dirían, yo tengo 65 años y nunca la había oído. Ben vino a mí y me lo mostró en el griego, el latino, me mostró dónde estaba esa palabra, pero el hermano Branham usó el término. Dice, normalmente voy a comer a un restaurante que estaba una familia borracha, y los Dunkards eran una familia Dunkard, y los alemanes eran una familia que habían venido a América y eran bautistas, básicamente. Fueron más adelante que el mensaje de Lutero en Alemania, y era como un tipo de secta de santidad que se había salido de los otros bautistas, que se había dividido, porque todavía creían un cambio en la manera en que uno vive, pero hay una cierta santidad. Las mujeres se vestían de blanco y se vestían modestamente, y por supuesto tenían, las mujeres no se cortaban el cabello, pero la idea de ellos de cubierta era de que ellas usaran un sombrero. Esa era la interpretación de ellos, así que usaban sombreros, y como los menonitas y diferentes eran más o menos, salieron de eso, de misma categoría, pero la palabra Dunkard misma, el apellido de ellos, era que tenían que ser sumergidos, no rociados, sino sumergidos cuando eran bautizados, y eran tan lejos de que tenías que ser sumergido tres veces en el nombre del Padre, y lo sumergían el Hijo una vez más y el Espíritu Santo, porque no lo haces una sola vez en ese nombre. ¿Cuál es ese nombre? Señor Jesucristo. Amén. Así que eran más o menos un grupo como de santidad, por así decirlo. Eran bautistas en otros sentidos, pero eran bautistas de santidad. Pero así que el lugar donde él normalmente se detenía, que era el restaurante de esta familia Dunkard, estaba cerrado. Después de un servicio que tuvo, él había estado en un ayuno y fue al servicio y estaba orando de cosas fueran hechas, y parecía como que cayó en oídos sordos. Parecía como había orado y sacrificado y ayunado, y la gente no presionó para entrar y no recibieron lo que él sentía que debían. Y saben, alguno que ha entrado en ayuno, sabe uno que está agotado después, y si eres un ministro encima de ello, sabe, está pasando por algunas cosas después de que uno ha predicado, y no parecía como que fue muy exitoso, así que estaba más o menos un poquito en una depresión, por así decirlo. Así que se detuvo en otro restaurante al cual normalmente no iría, solo mostrándonos la mano de Dios, que los pasos del justo son ordenados por el Señor. Ese restaurante Dunker debía estar cerrado en este día en particular. Así que se detiene en otro restaurante, entra y ve una mujer mayor que está sentada en una mesa con unos cuantos hombres y estaban comportándose en una manera impía, por así decirlo, y vio un hombre que estaba jugando acá con una máquina, un hombre de ley, que era ilegal que cualquiera lo hiciera, y tenía su brazo alrededor de una mujer que no era su esposa, y había una mujer que estaba borracha, que era mayor, y así hombres que estaban sentados con ella en cierta mesa, y todo lo que el hermano Branham podía ver cuando entró en este restaurante era pecado en todas partes, correcto. Algunas veces es todo lo que vemos también, correcto, pero algunas veces por causa de nuestra la manera en que estamos pensando, nuestro punto de referencia. Algunas veces lo que estamos buscando en ese restaurante, no puedo comer ahí porque son un montón de pecadores, es todo lo que puedes ver, pero qué del jamón y huevos, qué de los huevos sobre mi jamón, es muy especial. Depende de qué estás viendo, correcto. Así que él entra y él está en el asiento del burlador. Y adivinen qué, lo peor de ello cuando uno está siendo crítico es que uno está correcto. Lo que uno está viendo es absolutamente lo que está viendo correcto. Pero desafortunadamente no te estás viendo a ti mismo. Si tan solo te vieras un poquito a ti mismo, dejarías de ver a los otros de esa manera. Así que se encontró parado ahí en el asiento de juicio, estaba parando un poco de... Estaba parado, una vez que la puerta se abrió, estaba parado ahí solo viendo el lugar. Escuchen atentamente. Hemos de pararnos y juzgar las cosas con un justo juicio. Y llamaremos justo, y llamaremos pecado, pecado, y llamaremos actos justos, justos. Pero no juzgamos a la persona, juzgamos el hecho. Correcto, si esa persona no se vuelve al Señor y no cambia sus maneras, ellos... su destino será tal y tal, pero esa decisión no ha sido hecha. Todavía hay misericordia, todavía hay gracia. No son echados fuera de la gran economía de Dios. Así que no juzgamos a la persona, pero juzgamos el acto. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. No amamos al mundo ni las cosas del mundo, pero deberíamos de amar al pueblo. Y deberíamos amar a la gente lo suficiente para decirles que hay una mejor vida que la que están viviendo, que la que ellos están buscando. Debería amarlos lo suficiente para decirles, miren, no tienen que quedarse encerrados en pecado, no tienen que ser esclavos de estas cosas. Deberíamos amar esa alma lo suficiente para que podamos atraer a esa alma a Cristo, la palabra, para que Él pueda hacer por ellos lo que está haciendo por ustedes. Así que el hermano Branham dice que miró hacia ellos y pensó, oh Dios, ¿cómo puedes soportar esto? ¿Por qué no eliminas toda la cosa? Él dijo, yo quería que Dios matara a esa mujer. ¿No están contentos de que Él ordene esto? Oh, yo no creo que Él dijo eso. Yo no hubiera dicho eso. Eres un mentiroso. Eso es una vida. Amén. No, eres un mentidor. Si dices eso, eso es una mentira. El Espíritu Santo le habló y se paró detrás de la puerta y entró en una visión. Vayamos, entremos y leámoslo. No hay mejor manera. Puedo tener unos cuantos minutos y dice, en la ley teniendo una sombra en el mensaje, dice, y el Espíritu Santo me dijo, ven acá, y yo fui, y cuando me senté, yo miré y vi como el mundo y estaba dando vueltas, y alrededor de este mundo estaba un arco iris. Parecía como una franja roja, como un arco iris dando vueltas y vueltas alrededor del mundo. Luego yo entré directamente en eso, y cuando yo estaba allí parado en eso, miré y vi a alguien parado justo arriba de eso, con sus brazos extendidos de esta manera, y era nuestro Señor, y me fijé en mí mismo, y cada vez que yo hacía algo errado, en ese momento, según la gracia, según la palabra, el Padre me hubiera quitado la vida ahí mismo. El Espíritu Dios le hubiera quitado mi vida ahí mismo, pero Cristo, cada vez que yo pecaba, entonces, eso lo golpeaba así, y él meneaba su cabeza de esta manera. En otras palabras, su sangre estaba actuando como un parachoques en el automóvil y me protegía de la muerte. ¡Wow! Y yo pensé, oh, ya veo. Amigos, estamos en él y él es nuestra protección. Él dice, oh, ya veo. Y yo lo vi venir otra vez y allí estaba un viejo libre colocado ahí, mi nombre escrito encima, y era un libro de pecador que estaba todo tiznado y mi nombre estaba en la parte de arriba. Y si yo pecaba, era grabado contra mí. Dios me hubiera quitado mi vida, pero la sangre de Cristo me protegió. Cada vez que eso golpeaba, lo veía de esa manera y yo veía esas cicatrices en su rostro de esas espinas y la sangre que corría golpeaba sus cansados ojos, y él me miró de regreso a mí y dijo, Padre, perdónalo. ¿Ven qué tan personal es? No ellos, él. Padre, perdónalo. Y luego yo continuaba y hacía otra cosa y ahí volví otra vez así. Y él decía, Padre, perdónalo. Y yo pensé, oh, ya veo, si esa es la razón por la cual Dios no puede quitar la vida de esas personas, los pecadores, porque ellos aún están protegidos. Ellos todavía tienen una oportunidad. La sangre de Jesús todavía los está protegiendo. Es como un parachoques para el mundo. Y yo dije, yo veo, lo veo, Señor, lo que quieres decir. Sí, la sangre de Jesucristo cubrió el mundo de esta manera y cada hombre, mientras uno está aquí, mientras uno todavía eres un libre, tienes un libre albedrío, si lo rechaza y lo rechaza y luego muere y tu alma se va más allá de eso, entonces te has juzgado tú mismo. Dios no tiene que juzgarte. Ven, si ustedes mueren sin la sangre de Cristo, son pecadores y están perdidos. Si ustedes aceptan la sangre, entonces están en Cristo, protegidos. Pero ya sea que estén en Cristo o no, son protegidos hasta que crucen al otro lado. Amén. Y luego yo lo vi a él como a medida mis pecados seguían golpeándolo, por supuesto, lo que quiere decir por eso es que estás en Cristo, sea que lo reconozcan o no, correcto, están cubiertos, su sangre está cubriendo, yo sé que esto sería difícil que lo capten, él no está viendo al pecador diferentemente de lo que está viéndolos a ustedes. Él los está viendo a ustedes a través de la sangre. Y si no los estuviera viendo a través de la sangre, él los eliminaría tan pronto eliminara al otro tipo. Él dice, yo veo, si esa es la razón por la cual Dios no puede tomar la vida de esa gente, pecadores, porque aún están protegidos, tienen todavía una oportunidad. La sangre de Jesús los está protegiendo todavía, es como un parachoque para el mundo. Yo veo lo que quieres decir, la sangre de Jesucristo cubrió el mundo de esta manera. Cada hombre, mientras uno está aquí, sigue siendo con libre albedrío. Si usted lo rechaza y luego muere y su alma va más allá de eso, entonces ustedes mismos se han juzgado. Dios no tiene que juzgarlo. Si mueren sin la sangre de Cristo, eres un pecador y estás perdido. Si aceptas esa sangre, estás en Cristo y protegido. Y luego yo lo vi a medida mis pecados seguían golpeando y se me partió tanto el corazón. Yo me arrastré hasta él. Y me postré de esta manera y dije, Señor, mira mi nombre ahí arriba. Y yo dije, ¿es ese mi nombre? Y él dijo, sí, ese es tu nombre. Y yo dije, Dios, perdóname. Yo no quise hacerte sufrir de esa manera. Yo no sabía que mis pecados te estaban lastimando tanto así. Cuando yo hice cosas, tú me protegiste con tu propia vida. Por favor, perdóname. Él tomó su mano en su costado de esta manera y escribió ahí, perdonado, y lo puso detrás de él de esta manera para ya no más recordarlo, y él me miró hacia abajo a mí y él dijo, ahora yo te perdono, pero tú quieres condenarla a ella. Ayúdanos, Señor. Entonces hizo las cosas diferentes. Salí de la visión y miré allá a esa pobre anciana sentada ahí moviéndose con dificultad tratando de fumar ese cigarrillo y ni siquiera podía llevárselo a la boca moviéndose así con dificultad, estaba borracha y yo dije, Señor Dios, perdóname, por favor, ya no seré crítico. Yo caminé hacia allá y donde ella estaba y dije, ¿cómo está usted? Y ella levantó la vista y dijo, ¿cómo está usted? Y yo dije, ¿puedo sentarme un momento? Y ella dijo, lo puede hacer. Y yo me senté y la miré y pensé, es la madre de alguien, sin duda. Esa era la madre de alguien, correcto. Y pensé, hay algo detrás de esa vida. Yo no sé qué es. Y yo dije, señora, discúlpeme. Ella dijo, ¿quiere fumar? Y yo dije, no, señora, gracias. Y ella dijo, ¿le gustaría un trago? Y yo dije, no, gracias, señora, gracias. Soy un ministro del Evangelio, dije, del Señor Jesucristo, del Evangelio del Señor Jesucristo. Y yo dije, yo estaba parado ahí condenándola a usted y preguntándole a Dios por qué no le quitaba la vida. Y yo le dije a ella lo que acababa de suceder ahí mismo. Y ella dijo, oh, yo sé quién es usted. Dijo, usted es ese predicador que, de allá abajo. Y yo dije, eso es correcto. Y le dije, ¿qué hay detrás de su vida? Y esa pobre anciana comenzó a decirme cómo había sido maltratada y agredida de esa manera, cómo había pertenecido a la iglesia en una ocasión y se extravió. Y yo dije, ¿tiene hijos? Y dijo, tengo dos hijas casadas, ambas son cristianas. Y yo dije, ¿y usted sentada aquí? No siente vergüenza de sí misma? Y dijo, sí, lo estoy, Señor. Y yo dije, ¿no quiere usted aceptar a Cristo? Y comencé a hablarle y la tomé de sus pobres manos viejas y débiles y las lágrimas cayendo. Y ella arrojó ese cigarrillo al suelo y se arrodilló ahí mismo, en medio del restaurante. Se arrodilló ahí mismo con ella, en medio del restaurante. Tiró el cigarrillo al suelo y se arrodilló y humildemente vino al Señor Jesucristo. ¡Qué diferencia cuando uno se mira a uno mismo una vez! ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Ahí ella se levantó limpiando las lágrimas de sus ojos y ella dijo, me siento vergüenza de mí misma, Señor. Y yo dije, ahora madre, vaya y vístase, vaya a la iglesia, consiga una buena iglesia y afíliase a ella y sea un miembro fiel del cuerpo de Cristo. Yo dije, en este día hay cientos sentados allá queriendo entrar en una línea de oración y así sucesivamente. Y aquí el Espíritu Santo lidia conmigo para usted. Y yo aquí parado criticándola. Y Dios y yo como ministro me hizo saber dónde estoy, quién soy, de dónde vine, qué de mí. Tal vez yo no haya hecho eso, tal vez yo no haya hecho esa clase de cosas inmorales, pero yo todavía soy un pecador ante los ojos de Dios y la sangre de Jesucristo me protege. Yo lo acepté y ella lo aceptó. Eso es poderoso, amigos. Ahora tal vez piensen que eso es toda una contradicción a lo que hemos tratando de que vean por varios servicios ya, pero hemos estado hablando al genes y miente de ustedes en particular, y hemos tratando de hacer que ese verdadero yo de ustedes vean quiénes realmente son en Cristo. Y es necesario, se necesita, amén. Pero todavía tenemos esta parte de nosotros, Cadillo, que no podemos permitir que se envanezca. Y esa es la parte que muchas veces responde a nosotros. Cuando decimos que nunca lo hiciste para comenzar, entonces dice, yo no soy mejor que la otra persona, nunca hice esto, nunca hice lo otro. No estoy hablando de esa parte de ti, estoy hablando de ese genes y miente que está por dentro. Así que por causa de ese cadío todavía necesitamos un sumo sacerdote. Cada vez que nuestros pecados lo golpean, lágrimas corrían por sus mejillas y decía, Padre, perdónalo o a ella, porque no saben lo que ellos están haciendo. Somos perdonados porque tenemos un mediador y nuestros pecados lo golpean a él. Y cuando nos damos cuenta de que nuestro pecado lo golpea a él, nos damos cuenta que yo no quiero hacer nada que está poniendo esto sobre él, pero es porque por causa de ustedes que él soportó las llagas. Amén. Tenemos libertad en Cristo, pero nuestro amor por él nos constriñe. A él le importan ustedes esta mañana. ¿Creen eso? ¿Sabemos nosotros lo que nuestro mal comportamiento le hace a él? Si no tenemos cuidado, miramos hacia atrás al Calvario y es algo que ocurrió allá entonces y la obra ha terminado y ya todo ha sido hecho y no nos damos cuenta que la obra todavía está siendo hecha y lo está haciendo por todos y cada uno de nosotros durante las siete edades de la iglesia. Está intercediendo a favor de todos y cada uno de nosotros. Y él está ahorita mismo sintiendo. Ustedes dicen, no andamos por sentimientos. Entonces, ¿cómo puede sentir él los sentimientos? Él es tocado por los sentimientos de nuestras enfermedades. Él sabe cómo se sienten ustedes. Nuestra incredulidad lo toca, no solo nuestra alabanza. Déjenme ir más lejos. Quiero simplemente leyendo directo de lo que él dijo. Alabado sea el Señor. Ahora, no conozco a esa señora y no conozco quién dio la interpretación. Yo conozco a este hombre, pero ahora, si tienen alguna duda desde que si estuvo correcto o no, esperen hasta que termine mi historia. Yo quería que Dios la matara, que destruyera toda la cosa, y me sentí un raro sentir y me paré detrás de la puerta escuchando lo que él dijo. Y soy yo, Dios, que fue ofrecido. Ven, y me metí detrás de la puerta. Ahora, esto es para ustedes, estudiantes metodistas en el edificio. Escuchen esto. Dios es mi juez. Me puse detrás de la puerta y algo estaba aconteciendo. Y miré y era la visión moviéndose y vi la tierra y había un círculo o una neblina de rojo alrededor de la tierra girando. Y yo vi y mis ojos se enfocaron sobre mí mismo en la tierra haciendo cosas pecaminosas que yo no debía hacer. Y cada vez que yo hacía algo errado, comenzaba a hacer algo errado, me fijaba que subía ante Dios. Y si no fuera por esa neblina de sangre, yo hubiera muerto. Pero la sangre de Jesús actuaba como un parachoques en un automóvil. Y cada vez que mi pecado llegaba ante Dios, delante del trono de Dios, parecía como que golpeaba a Jesús antes de que golpeara el trono. Y él meneaba su cabeza y las lágrimas le rodaban por su mejilla. Y él decía, Padre, perdónalo, él no sabe lo que está haciendo. Luego yo hacía otra cosa errada. Y luego parecía como que él estaba actuando como un parachoques entre mí y la muerte, porque Dios ya había pronunciado mi muerte el día en que yo pequé. Ese era el día en que yo moriría. Y luego yo no podía entender por qué esa neblina estaba alrededor de la tierra. Y miré allí y mi libro fue abierto. Ahora, esa es una visión, así como la veo aquí en el edificio, solamente que estas son unas que uno causa. Esa fue una que Dios dio. Y me fijé que ahí estaba mi nombre en un libro y todo tipo de pecados estaban escritos en contra mí en ese libro. Y yo dije, Señor, si mis pecados te hicieron sufrir de esa manera, y él estaba llorando, lágrimas estaban en su rostro y él se veía tan fatigado, sus pobres ojos abatidos, y yo vi que mis pecados habían causado que él sufriera. Y dije, Señor Jesús, lo siento. Siento mucho que mis pecados te hayan causado tener que sufrir por mí. ¿Me perdonas? Te prometo que seré bueno y haré todo lo que pueda si tú tan solo me perdonas. Y él tocó su costado con su mano y él escribió sobre el libro perdonado y lo arrojó sobre su espalda en el mar del olvido para ya no recordarlo contra mí. Y caí de rodillas y dije, oh Señor, nunca podré vivir el tiempo suficiente para expresarte mi gratitud por que tú perdones mis pecados. Y él dijo, mira, yo te perdono libremente por todo lo que hiciste y tú quieres destruirla a ella. ¡Auch! Eso me enseñó una lección. Cuando la visión me dejó, ahora, fíjense en esa interpretación, Dios fue ofrecido por nosotros. Ven, perfectamente con las palabras antes de que lo dijera. Y hay personas sentadas aquí de mi iglesia y demás que me han oído contar esa historia antes y saben que eso es verdad. Eso es exactamente, ven, muestra cuán perfecto es ese Espíritu de Dios hablando ahí en lenguas desconocidas y interpretándolas. Ninguno de ellos me conoce ni nada. Alguien habla en lenguas, otro interpreta, y esto es lo que fue hablado. Sí, enviaré yo a mi profeta llorando. Sí, lo enviaré buscando, al menos que sea por vosotros. Sí, os digo a vosotros esta noche, mi pueblo, soy yo, Dios, que está parado ante vosotros. Sí, ¿no me seguiréis? Sí. ¿No fui yo quien os amó? Sí. ¿No fui yo quien llevó vuestras iniquidades? ¿No fui yo el que sufrió? Sí, ¿me dejarán ustedes llorar? ¿No me dejarán? ¿Me dejarán ustedes llorar por ustedes? Yo digo esta noche, no temáis porque yo estoy parado. Sí, yo estoy parado, listo para recibiros. Vendrán, dice el Señor, la interpretación es dada en ese punto. Él dice, alabado sea el Señor. Escuchen eso, solo un momento. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. ¿Saben ustedes lo que hice? Dice Laura, fíjense en la historia mientras continúa. Caminé a la mujer parada y dije, Padre, perdóname. Y yo caminé hacia ella y dije, ¿puedo sentarme? Y ella dijo, hola, tengo compañía. Dije, señora, no lo quiero decir de esa manera. Yo solo quisiera sentarme aquí por un momento hasta que sus amigos regresen, y vi que ella estaba bebiendo y ella me dijo, muy bien. Y le conté la historia de la visión que me fue dada por la visión. Y ella dijo, yo sé quién es usted. Usted es ese señor Branham que está aquí en el edificio de la armería. Y yo dije, sí, señora, yo soy. Y ella dijo, pasé cerca de su reunión la otra noche y no pude entrar. ¿No piensa que el Señor sabía eso? Ella no pudo entrar. Aquí el Señor dijo, yo voy a pasar por ella, por su lado. Oh. Oh, oh, oh. Pasé por su reunión la otra noche y no pude entrar. Ella dijo, Señor Branham, estoy más allá de toda esperanza. Sin embargo, todavía algo allá abajo que estaba clamando. Estoy más allá de toda esperanza. Ella dijo, mi padre era un predicador metodista. Ahora, él dijo que le estaba diciendo a los metodistas que estaban entre ellos. Había un montón de ministros metodistas que estaban en esa reunión. Ella dijo, mi padre era un predicador metodista. Tengo dos hijas que son maestras metodistas de escuela dominical. Le pregunté, ¿qué sucedió? Y ella me contó la historia. Ella dijo, ya no hay esperanza para mí. Eso es lo que la iglesia metodista de ella enseñaba. ¿Has terminado? Recuerdo cuando nosotros, el Señor puso en nuestro corazón, comenzaron ahora aquí en Tucson, y recuerdo que fuimos en pos de gente que no estaba yendo a la iglesia, que se habían alejado, y estábamos tratando de traerlos de regreso al Señor. Las iglesias de las cuales salieron dijeron, son simientes de la serpiente, no hay esperanza. Ellos rechazaron la verdad o lo que sea. Eso es lo que la iglesia estaba diciendo. Pero Dios nos dio gracia y pudimos guiar a algunos de ellos de regreso al Señor. Y tan pronto como los dejamos regresar al Señor, ahora la madre iglesia dijo, no pertenecen ahí, pertenecen con nosotros. Dije, yo pensé que eran basura, que no había esperanza para ellos. No hay esperanza para ellos cuando se van al mundo, pero cuando regresan, oh, esa es nuestra propiedad. Dios nos ayude. Es propiedad de Él. Nosotros no estábamos trayendo a esta gente a nuestra organización. Estábamos trayéndolos de regreso a Cristo. Yo pasé por tu reunión la otra noche y no pude entrar. Ella dijo, Señor Branham, estoy más allá de toda esperanza. Ella dijo, mi padre era un predicador metodista. Tengo dos hijas que son maestras metodistas de la escuela dominical. Le pregunté qué sucedió. Ella me contó la historia y ella dijo, no hay esperanza para mí. Y yo dije, señora, si no hay esperanza para usted, entonces, ¿por qué Dios me mostró esa visión? Y ahí, con mi mano en la de ella, la guié. Allí en medio del piso, nos arrodillamos ahí, tuvimos una reunión de oración y la guié de nuevo a Dios. Oh, bendito sea Dios, no puede entrar en ese restaurante donde esos pecadores están, pero Dios puede, y Él puede guiar a uno de esos pecadores al trono. Es un espíritu autojusto, no queremos eso. No somos justificados por nosotros mismos, amén. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es el que está discutiendo mi caso. No yo, Él lo está haciendo. De nuevo, enguiado por el Espíritu, dice, ahora creen ustedes que Él es el sumo sacerdote hoy, de acuerdo al libro de Hebreos, el sumo sacerdote en el cuerpo que Cristo se manifestó, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora, Dios está en su iglesia reconciliando consigo al mundo. Pero cuando Jesús murió para hacer la expiación, se levantó al tercer día y Dios levantó el cuerpo y lo sentó a su diestra en gloria. ¿Creen ustedes eso? Él está sentado en el trono de Dios, la diestra de poder y majestad en gloria. Entonces, mientras hacemos confesiones, ese cuerpo está parado ahí como una expiación perpetua. Y cuando nosotros confesamos que Él hizo algo, Él es el sumo sacerdote ahí para pararse en nuestro lugar, un sacrificio, un sumo sacerdote de sacrificio que está parado en la presencia de Dios con su propia sangre para hacer intercesión en base a nuestra confesión. Ahora, aquí está lo que ustedes hacen entonces. Ustedes digan, Señor Jesús, el gran sumo sacerdote del pacto, vengo muy humildemente confesando mis pecados a ti. Ahora, pecado es incredulidad. Fumar no es un pecado. Beber no es un pecado. Cometer adulterio no es un pecado. Esos son atributos de incredulidad. Si creyeran, no harían esas cosas. Solo hay un pecado y ese es incredulidad. El que no cree ya es condenado. ¿Ven? Ustedes fuman, mienten, roban, beben, cometen adulterio porque no son creyentes. Un creyente no hace eso porque ha pasado de muerte a vida. El que oye mis palabras y cree al que me ha enviado tiene vida eterna. Y no, nunca vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Así que tenemos un sumo sacerdote esta mañana, amigos, y necesitamos tomar ventaja de eso para que ello sea de algún beneficio a nosotros. Necesitamos reclamar nuestros derechos, necesitamos profesar aquí lo que Él profesa a nuestro favor en el cielo. Y si quieren saber que está profesando Él a favor de ustedes, su palabra lo declara. Leeremos esta última, y si se pueden poner de pie, leeremos esta última afirmación del mayor que Salomón está aquí. Dice, oh Dios, danos hombres y mujeres con una fe robusta, quienes no mirarán los síntomas o mirarán nada que el diablo les presente. Devuélvanselo a Él y digan, yo creo en la resurrección de Jesucristo. Yo creo en su poder todo suficiente. Yo creo que su presencia está aquí ahora para hacerme libre de cualquier esclavitud que Satanás haya puesto sobre mí. Y miren, ¿dónde está sentado? A la diestra de Dios, siempre viviendo para hacer intercesión por mí. Con su propia sangre, como sumo sacerdote, Él está sentado allí, sobre ello. ¿Cuánto más deberíamos nosotros mirar hacia el lugar santo de Dios, donde Jesús mismo, nuestro mediador, el único entre Dios y el hombre, está parado con su propia sangre para hacer intercesión en base a nuestra confesión? Amén. Dice, amén quiere decir así sea. Yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Saben, yo he aconsejado gente, yo mismo lo he hecho, he aconsejado a la gente a lo largo de los años que se figuren eso en su mente, que cierren sus ojos y lo figuren a Él parado ahí. Que cierren sus ojos y lo figuren a Él mientras Él está en la cruz y está viendo abajo de la cruz hacia ustedes. Y Él está diciendo, te perdono y estoy haciendo esto por ti. Figúrenselo sentado como ese cordero sangriento, sentado en el trono, en el altar. Y Él está intercediendo a favor de ustedes. Figúrenselo mientras tienen esas conversaciones con Él, porque Él es real y Él existe y Él está allí y Él está hablando a favor de ustedes. Estamos tan acostumbrados de oír al diablo. Nacimos con un oído para oírlo porque nacimos en una condición caída y podemos oírlo tan fácilmente, pero ¿cuánto más deberíamos de poder oír a nuestro sumo sacerdote esta mañana? Porque si no fuera por Él, yo estaría eliminado ya. Amén. No hay nadie bueno sino Dios. Amén. Sin Él, yo estaría perdido. Sin Él, yo estaría más allá de toda esperanza. Pero con Él, yo puedo hacer lo que Él dice que puedo hacer. Yo puedo hacer todas las cosas por medio de Jesucristo que me fortalece. Con Él puedo vencer en el Edén de Satanás. En Él puedo tener paz. En Él puedo tener gozo. En Él puedo encarar las pruebas que son puestas ante mí. Cada una de ellas. Y yo puedo pasar al otro lado y salir adelante y pasar a través. ¿Saben? Me siento impresionado de simplemente decir unas cuantas cosas aquí. ¿Por qué no? Inclinan sus rostros. Estamos viviendo en el tiempo más perverso, la hora más perversa. Pero por otro lado, estamos viviendo en un tiempo muy, muy suave, especialmente para aquellos que estamos viviendo en América. Y bajo esa suavidad, si no encaramos ningún tipo de prueba, no va a haber ningún carácter. Ningún carácter será desarrollado. Y si no tenemos cuidado viviendo en tiempos suaves, pensaremos que lo sabio de hacer, lo inteligente de hacer es evitar la presión, evitar las pruebas, no permitirnos ser estirados. Pero si no está siendo estirado, no hay carácter que está siendo desarrollado. Si no está siendo presionado, ¿cómo está siendo probada la fe? ¿Qué es lo que estás venciendo? Así que, tú miras la gente que admiras más, la gente que tiene más carácter. Y sin excepción, amigos, ustedes verán que ellos han pasado por cosas que ustedes menean la cabeza y dicen, hombre, gracias a Dios que nunca pasé por eso, nunca experimenté esto o lo otro. Y sin embargo, los admiran y admiran lo que está en sus vidas. Y piensan, yo quisiera ser así. Bueno, la única manera en que pueden ser de esa manera es pasar por las presiones de las pruebas de esta vida y confiar en Él y rendirse a Él y permitirle a Él que venza en ustedes y a través de ustedes. Y ustedes saldrán con ese mismo carácter. Ustedes saldrán adelante mostrando ese mismísimo atributo, mostrando esa mismísima vida viviendo en ustedes y a través de ustedes. Así que no, escuchen el sonido de mi voz esta mañana. No traten de evitar. No estén orando todo el tiempo. No permitas que nada me pase. No me permites pasar por nada. Si Él los aman, si Él los ama, pasarán por cosas. Van a experimentar pruebas. Van a ser presionados. Van a ser estirados y van a aprender algunas cosas sobre Él y sobre ustedes mismos. Y ustedes van a pasar al otro lado como oro, van a salir al otro lado como oro y se van a dar cuenta que no hay ninguna otra manera en que eso pudiera ser formado en sus vidas. No se regocijarán en la prueba, no se regocijarán y no dirán, ciertamente disfruté esa prueba, pero se darán cuenta que están mucho mejor por ello al otro lado. Y lo mismísima cosa que encararon, que parecía tan duro, ya no sería tan duro para ustedes ya. Significa que ya no van a tener esa misma prueba, van a tener otra. Pasarán al otro grado en la escuela. Padre, mientras inclinamos nuestros rostros esta mañana al polvo de la tierra, estoy tan agradecido que tengo un sumo sacerdote esta mañana. Estoy tan agradecido de tener un intercesor. Estoy tan agradecido que hay uno que literalmente está clamando a favor mío. A medida confieso aquí en la tierra, Él está confesando en el cielo. Y si yo alineo mi confesión, si yo tengo la misma confesión que Él tiene, entonces lo que está en el cielo es hecho aquí en la tierra. Y Señor, sabemos que Él es el gran y poderoso conquistador, mi intermediario, mi salvador, mi todo en todo. Y Señor, yo no quiero perder vista de eso. Yo no quiero que esto sea algo que nosotros miramos en este domingo en particular, durante el día más largo del año, en el 2025. Yo no quiero que sea algo que oí y luego me muevo a la siguiente cosa. Pero yo no quiero olvidar esto. Quiero mantener esto ante mí, dándome cuenta que yo no soy nada diferente. Yo necesito un sumo sacerdote tanto como cualquier otra persona. Dándome cuenta, Señor, de que todo mundo necesita lo que está siendo hecho por nosotros y que tú literalmente estás intercediendo a nuestro favor. Tú literalmente eres nuestro intermediario. Y así que yo literalmente debería estar tomando ventaja de toda oportunidad que tenga para permitirte que intercedas a mi favor. Y Señor, que tomar esta gracia, esta maravillosa gracia que ha sido extendida, y usarla para mi ventaja, para crecer y madurar y salir adelante hasta que todo lo que veas sea esa mismísima vida y mi sacrificio siendo vivido una vez más en otra porción del cuerpo aquí en la tierra. Yo ruego, Señor, que todo corazón sea tocado. Señor, no estamos predicando emoción aquí esta mañana, aunque sabemos que la emoción viene con ello. No hay manera alguna de que nosotros podamos ver lo que tú sufriste, lo que pasaste. No hay manera de que nosotros no seamos afectados por emoción a cierto nivel. Pero nos damos cuenta, Señor, que si solo fuera mi pecado, tú hubieras muerto solo por mí, si hubiera sido solo por mí. Así que, por tanto, mi pecado por sí solo es lo que te puso en esa cruz. Mi pecado por sí solo es lo que causó que fueras causado falsamente. Mi pecado en sí fue lo que causó que fueras como corderos callado ante sus trasquiladores. Mi comportamiento por sí solo fue lo que causó que tú soportaras los latigazos, la mutilación y todo lo que ocurrió. Que tú soportaras las tristezas, que fueras un hombre de tristezas y que conocieras la angustia. Mi comportamiento por sí solo era lo que causó eso. Y Señor, me doy cuenta de que no solo eres solo mi Salvador, sino todo nombre que estaba en ese libro, todos los que fueron ordenados a vida. Tú pagaste el precio por ellos a sí mismo. Pero Señor, que simplemente sea siempre personal, que siempre esté al frente de todo. Que nosotros miremos a otro, Señor, como tú estás viéndonos a nosotros. Que siempre mantengamos ante nosotros, Señor, que todavía hay misericordia, todavía hay gracia. Lidiaremos con lo que ocurre cuando ya no haya misericordia y gracia. Eso vendrá a su debido tiempo, en su debida temporada. No tenemos ni siquiera que pensar en eso ahorita. Nuestro enfoque debería de ser, Señor, si hay tan solo uno más, carreteras, tal vez en mi vecino, mi co-trabajador, tal vez alguien que me encontré el martes en la tarde en la tienda de comestibles una vez a la semana, tal vez es alguien en la biblioteca, tal vez es alguien en alguna otra parte de mi vida, en alguna otra caminata, cuando recojo a los niños en la escuela, lo que pudiera ser, Señor, que eso esté con nosotros, Señor, que esté al frente, que seamos lo suficientemente sensitivos, Señor, de que te permitamos que causes que nosotros, si vamos a este restaurante y vamos a otro, no sabemos por qué, y luego frotamos hombros con alguien, y luego puedes tocar un alma, puedes guiar un alma a ti, ya sea que sea alguien que ha oído el Evangelio y de alguna manera ha terminado al lado incorrecto de los rieles, o alguien que nunca antes lo ha oído. No importa, que seamos sensitivos lo suficiente, Señor, de ser usados por ti para alcanzar esa alma. Sabemos, Señor, que va a haber llegar un tiempo, y creemos que va a ser pronto, en que ya no va a haber más misericordia. Pero si verdaderamente creemos eso, ¿qué tipo de gente deberíamos de ser ahorita mismo, dándonos cuenta, Señor, de que este es el tiempo, esta es la hora? Y, Señor, no debería de haber una sola persona que venga a la mente en nuestro pensamiento que quisiéramos que se lo pierda, que quisiéramos privar de esa misma oportunidad. Ayúdanos, amado Señor. Ayúdanos a quedarnos humildes ante nuestros propios ojos, Señor, ante ti y ante los ojos de otros. Ayúdanos a no olvidar cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito. Los discípulos te preguntaron de cuál sería una de las señales del fin. Y tu respuesta fue: este evangelio debe ser predicado a todas las naciones y luego el fin vendrá. Y por supuesto sabemos que estabas predicando la plenitud de la palabra en ese tiempo. No había denominaciones. No había ninguna confusión, sino que era la palabra pura, inadulterada. Y así que sabemos que al tú decir eso, tendría que llegar un tiempo en que toda esa palabra sería restaurada una vez más. Estamos viviendo en ese tiempo, viviendo en esa hora. Creemos eso, Señor. Tenemos este evangelio. Así que este evangelio debe ser predicado y luego el fin vendrá. Ayúdanos, Señor, a ser sensitivos. Ayúdanos, Señor, a ser cuidadosos. Ayúdanos a mantener esa sinceridad ante nosotros, Señor, que nos demos cuenta que las vidas pesan en la balanza, que hay sangre que está proveyendo un parachoques a medida hablamos, mientras a medida esa neblina de esa sangre que fue vista en la visión es nuestra protección esta mañana y está ahí para el que quiera, pero sabemos que llegará un tiempo en que ya no hay más misericordia. Y que mantengamos eso ante nosotros, que seamos sensitivos de ser guiados por ti, para ser usados por ti. Y luego, Señor, si no estamos caminando en eso, Señor, con confianza esta mañana, que nosotros, que lleguemos a eso, Señor. Si estamos bajo condenación esta mañana, que reconozcamos que tú no eres el autor de ello, no eres el autor de confusión. Tú no estás apuntando tu dedo a nosotros en condenación, sino que hay misericordia y hay gracia. Y ahora, por supuesto, si estamos tratando de vivir como el mundo y también caminar en los beneficios de tu misericordia y gracia, entonces tenemos que ser estremecidos, pero no condenados. Necesitamos darnos cuenta que la condenación viene cuando fallamos en aceptar, de aceptarte a ti como nuestro sumo sacerdote, de aceptarte por la obra que estás haciendo a nuestro favor. Llegará un tiempo que si no aceptamos eso, ya no va a estar disponible. Pero Señor, mientras el tiempo todavía está aquí, mientras todavía estás lidiando con corazones, que todos caminemos, entremos en la plenitud de ellos, Señor, que todos, Señor, tomemos toda ventaja de lo que ha sido extendido a nosotros, que todos experimentemos esa gran libertad liberante, ese amor y paz y gozo que viene, Señor, de permitirte, al permitirte que sea nuestro protector, permitirnos de que sea nuestro guía, nuestro sacrificio, nuestro intermediario, permitiéndote que sea nuestro todo en todo. Señor, es la mejor vida que hay. No hay nada mayor. Te pido que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Si hay alguien bajo el sonido de nuestra voz, ya sea presente o escuchando o que va a escuchar, que no han llegado a conocerte de esta manera, que ellos lleguen a conocerte, Señor, tan sencillamente, que ellos bajen sus cargas, que las hagan a un lado, Señor, y que te dejen a ti llevar esa carga, que te dejen ser su intermediario. Permite que ellos experimenten ese gran amor, ese gran favor inmerecido, que no es basado en lo que hicimos o lo que no hicimos, sino que es lo que tú has hecho. No lo concederás esta mañana, Señor. Y Padre, si estamos caminando en eso, que simplemente tomemos esto como un recordatorio hoy, Señor, y cada día que cuando nos levantemos en la mañana, que primeramente reconozcamos y pidamos perdón, Señor, y te pidamos que guíes nuestros pasos y vayas ante nosotros, y que nuestra oración sea cada día, Padre, si hay un alma que no te conoce o si hay un alma que necesita ser animado y yo me encuentro o cruzo su camino este día, que me use, Señor, como un intermediario, como una pequeña Mesías, no para guiarlos a mí mismo, sino para guiarlos a ti. Tú los llevarás el resto del camino. Que yo pueda ser alguien que es sensitivo lo suficiente para rendido lo suficiente que puedas presentar, que guiarás esas almas a ti. Concédelo, Señor. Bendice a todos y muévete en todo corazón. Te rogamos, recibe toda honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Aleluya.